Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. España va a alcanzar el objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa este año. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia que continúa en estos momentos y en la que ha explicado que el Ejecutivo va a invertir para ello más de 10.000 millones de euros. Recordemos que este compromiso de llegar al 2% lo adquirieron los países de la OTAN hace ya más de una década. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un plan que mañana mismo se va a enviar a la Comisión Europea y a la OTAN y que, según el presidente del Gobierno, va a hacer que España cumpla con ese compromiso del 2% del PIB en tiempo récord, este mismo año 2025. El plan supone un incremento en seguridad y defensa de casi 10.500 millones de euros que el Ejecutivo va a movilizar, ha dicho Sánchez, sin comprometer el gasto social ni subir impuestos o generar más déficit, aprovechando, según el presidente, los fondos Next Generation, el ahorro generado por la buena marcha de la economía o partidas de los presupuestos que dice ya no son necesarias. Un esfuerzo, en definitiva, ha reconocido el jefe del Ejecutivo para dar respuesta al nuevo orden internacional.
España, como potencia económica que es y como sociedad europeísta que es, no se va a quedar fuera de ese proceso. Al contrario, estaremos en el centro, con la misma relevancia que otras grandes economías y otros grandes Estados miembros de la Unión Europea. Y para ello resulta imprescindible que cumplamos con los objetivos de inversión que exigen nuestros socios y que España ya adquirió en el año 2014 bajo un gobierno conservador.
La mayoría de las partidas del plan irán destinadas a mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas, a ciberseguridad, pero también a la compra de nuevo armamento, algo por lo que Sumar ha presentado sus alegaciones. Sánchez comparecerá en el Congreso, pero asegura que las medidas no necesitan el aval de la Cámara.
Por supuesto, compareceré ante las Cortes Generales, como ya lo he hecho previamente, pero no requiere de la aprobación de las Cortes Generales. ¿Por qué? Porque no implica un mayor esfuerzo presupuestario y, por tanto, vía ingresos a través de los impuestos, ni de los ciudadanos, ni de las empresas de nuestro país.
El presidente reconoce las diferencias que hay en el arco parlamentario sobre este asunto.
Gracias, Guille. Pedro Sánchez acaba de terminar justo de explicar este plan, del que se ha desmarcado ya Sumar, como nos decía Lerma. La otra pata del gobierno se opone a este aumento del gasto en defensa y, según ha podido saber la SER, ha presentado objeciones en el Consejo de Ministros. Los de Yolanda Díaz consideran que esta partida no va acompañada de una reflexión profunda y consensuada y critican que este gasto es verdaderamente exorbitado, dicen, y que no es oportuno ni conveniente. Mientras, seguimos pendientes de que el Vaticano dé a conocer la fecha en la que va a empezar el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. En Madrid, los reyes acaban de llegar a la Nunciatura Apostólica para firmar el libro de condolencias. María Manjabacas.
Buenas tardes. Sí, en este momento los reyes Felipe, Leticia, la reina Sofía, de luto riguroso, están ya dentro de la Nunciatura firmando en el libro de condolencias, expuesto en una mesa entre una corona de flores y una foto del Papa Francisco, al que los reyes habían visitado en dos ocasiones como príncipes y luego como reyes. Fue el primer viaje tras la proclamación. En el telegrama de pésame, el rey destacó su capacidad de diálogo para lograr un mundo más justo. Se ha ido el Papa de los olvidados, el Papa de los humildes, decía Feijó, que también ha estado por aquí, al igual que algunos embajadores, entre ellos el de Argentina, donde nació, y gente de la calle que está pasando por aquí para despedirse del Papa.
El canciller alemán Olaf Scholz ya ha confirmado su asistencia al funeral del Papa este sábado. También el argentino Javier Milei o el brasileño Lula da Silva. Entre los países importantes que todavía no han confirmado su asistencia está Reino Unido. Allí el primer ministro Keir Starmer ha defendido esta mañana la sentencia del Supremo de este país, excluyendo de la definición legal de mujer a toda aquella persona que no haya nacido con este sexo de manera biológica. Una mujer es una adulta femenina y el Supremo ha sido muy claro. Me gusta la decisión porque da absoluta claridad y nos aporta la definición sobre lo que la guía del gobierno debe decir. Esto ha dicho el laborista Starmer el mismo día que el gobierno británico va a publicar la nacionalidad de aquellos que han cometido delitos en el país. Corresponsal Lucas Font.
Sí, el gobierno británico tiene previsto publicar por primera vez la nacionalidad de los delincuentes extranjeros a finales de este año y también el tipo de delitos que han cometido. Una decisión que el Ministerio del Interior atribuye a la voluntad de los ciudadanos de estar mejor informados, pero que ha provocado inquietud entre las ONGs de defensa de los derechos de los inmigrantes, las cuales aseguran que contribuirá a aumentar los prejuicios contra los extranjeros. El gobierno laborista ha aumentado el número de deportaciones desde que llegó al poder el pasado julio y ha endurecido su discurso contra la inmigración en un intento de contener el avance del partido de derecha populista Reform UK, especialmente en Gales y en algunas zonas del norte de Inglaterra.
Y una científica exiliada de Estados Unidos